Sacratísimo corazón eucarístico de Jesús, yo confío inmensamente en tu misericordia. Te pido humildemente que me des la fe que necesito para abandonarme a tu infinita misericordia, porque ya se han agotado mis recursos humanos y ahora solo me cabe volverme con confianza a tu infinita compasión, porque sé que tú no desoirás mi súplica. Aquí estoy, Señor, a tus pies, pidiendo con fervor arregles todas mis cosas y problemas. Divino, que sé será lo mejor para mí, concédeme lo que te estoy pidiendo. Eucarístico de Jesús, yo confío en ti, corazón eucarístico de Jesús, yo confío.
Bueno, esta música y esta letra están tan acorde a lo que vamos a hablar ahora. Tenemos la presencia, como decía, del padre Patricio Gileman. Hola, padre.
¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás?
Y de mi colocutora hoy, Dolores Gileman.
¿Cómo estás, Santiago?
Dolores?
Muy bien, gracias.
Gracias por venir y gracias por la gestión de traerlo a tu hermano que lo habíamos comprometido en nuestro programa pasado. Patricio es misionero de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Tiene una misión muy importante que se la pidió el propio Papa Juan Pablo II. ¿Es así, Patricio? ¿Qué es lo que te pidió el Papa Juan Pablo II?
El Papa Juan Pablo nos pide de hacer 1000 capillas de adoración perpetua en Latinoamérica. Él decía ya en el año 93, en el Congreso Internacional de Sevilla, en el Congreso Eucarístico, que el deseo más profundo de su corazón era que cada parroquia del mundo estableciera esta capilla de adoración perpetua, la adoración perpetua en las parroquias. Él, junto con Benedicto, que era su mano derecha, ¿no es cierto?, y ahora el cardenal Humes, el prefecto del clero, están pidiendo esta campaña universal de la adoración perpetua. En el último 8 de diciembre, creo que los Dolores les leyó el otro día la carta, el Papa con el cardenal, que es el prefecto del clero, pide a todos los obispos del mundo que nombren un sacerdote encargado exclusivamente de organizar la adoración perpetua en su diócesis. Esos son los sacerdotes que a mí me toca preparar. La misión es preparar a sacerdotes en toda Latinoamérica, en cada país al menos uno, y misioneros laicos que organicen la adoración perpetua en las parroquias. Que le ayuden, la misión es ayudarle a los obispos y a los párrocos en este deseo que tienen de hacer realidad el sueño del Papa Juan Pablo II, y que es personal también de ellos, de organizar la adoración perpetua en su parroquia.
Patricio, antes que nada, me gustaría dar una forma de que la gente se pueda contactar. ¿Con qué teléfono se puede hablar o un email o algo?
Yo te voy a dejar ahora un nuevo email que tenemos, que es aep.latinoamerica@gmail.com.
¿Podrías repetirlo, Dolores?
aep.latinoamerica@gmail.com.
Muy bien. A lo largo del programa sería bueno pasarlo un par de veces para que no nos olvidemos.
Perfecto.
Padre, ¿sí? ¿Nos puede seguir contando de la esencia de esta misión?
La esencia de esta misión se relaciona mucho con algo que vos comenzaste a decir. Nosotros somos misioneros de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. O sea, esta es la misión de María. Todas las apariciones de la Virgen, todas las apariciones auténticas de la Virgen son un mosaico que, visto desde perspectiva, lo único que pide, lo único que señala es al Cordero, la adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Lo único que pide la Virgen, lo único que quiere María es llevarnos a Jesús. Nadie como María vio a Jesús sufriendo cuando estaba al pie de la cruz como ella. Y nadie como ella quiere entonces que Jesús sea amado y adorado en el Santísimo Sacramento. Este es el proyecto de María. A tal punto que Juan Pablo II, que es el primer papa que consagra la Iglesia al Corazón Inmaculado de María, en su pontificado, solamente en su pontificado, se hacen 2.500 capillas de adoración perpetua.
En el mundo entero.
Entonces, cuando llegamos a hacer estas 1000 capillas en Estados Unidos, el Papa nos pidió al responsable de Latinoamérica, que me nombraron a mí porque era el único que hablaba castellano, en una comunidad que todos hablaban inglés y el único que hablaba castellano era yo, entonces quedé de responsable y era el único, de hacer estas 1000 capillas. El primer paso es hacer estas 1000 capillas de adoración perpetua en Latinoamérica.
Vos sí. Estás viniendo de... porque sé que hoy viniste desde Córdoba, ¿no es cierto?
Sí.
Eso me imagino que tiene que ver con esta misión, ¿no es cierto? ¿Ese viaje?
Sí, ahora estuve estos 2 meses en la Argentina, vengo de México, donde ya hemos hecho 70 capillas de adoración perpetua. Son es el lugar del mundo donde más rápido se hacen las capillas y mayor número de adoradores tienen, son las capillas más grandes del mundo, ¿eh? Son capillas, una capilla de adoración perpetua necesita para poder funcionar 300 adoradores que se hacen responsables, ¿eh?, de cubrir una hora una vez por semana cada uno, y para que haya mínimo dos personas por hora, el número mínimo es 300 personas. En México las capillas son de 3.200, 2.800, 2.500.
Yo me acuerdo, Dolores, que nos habías contado eso. Y haceme acordar que nos cuente el episodio del aeropuerto, ¿es así o no?
Sí, sí, la Capilla Express, contada por él, es otra cosa. Yo omití un montón de detalles.
Así que después lo vamos a contar.
Bueno, ahora viene una capilla semi-express en Córdoba, porque vengo de estar un mes y medio, dos meses en Malargüe, trabajando allá para Monseñor Tausig, Monseñor Eduardo
María
Tausig, de San Rafael. Ahí ya hicimos cuatro capillas de adoración perpetua.
¿Cuatro capillas?
Con un solo obispo.
¿Esa diócesis?
En una diócesis, exactamente. Y esta última la hicimos en la parroquia de Malargüe.
Nuestra Señora del Rosario.
Con el padre Ramiro, el párroco es Ramiro Sáenz, ¿no? Que se quedó realmente muy contento. Tienen un grupo ahí de sacerdotes y una fraternidad de 40 sacerdotes que tuvieron un retiro y que le ofreció, les contó lo que estaba pasando en su parroquia. Van 1.000 personas a misa y se anotaron 950 personas para hacer la hora santa. O sea, prácticamente se anotaron todos en su parroquia.
Casi increíble.
Y estos 40 curas que él tuvo este retiro en el medio de esta organización de la adoración perpetua, estaban todos de acuerdo, son curas muy, muy, muy eucarísticos y marianos, así que en el año que viene, en la primera semana de marzo, tienen un retiro en La Plata y me pidieron si podía estar allí para explicarles a todos y para motivarlos a todos. Así que vengo de Malargüe y de ahí me robaron esta capilla en el camino. Y son 15.000 kilómetros que vengo recorriendo en camioneta, que vaya sea de paso, es una camioneta que me prestó la Ford Argentina.
Así que tenemos que agradecerle a Alejandro Gialdi y a Gabriel Ferrari que nos hicieron este favor enorme de conseguirnos la camioneta para que él pudiera trabajar en Malargüe, en zona de montaña, porque necesitábamos un auto especial por la nieve, por el hielo, para estos meses que él iba a estar yendo y visitando las capillas de San Rafael ahí en la zona de Malargüe.
Y fue más especial de lo que pensábamos, porque aparte de andar en un metro de nieve, que era ese el objetivo, de poderme manejar ahí en varias capillas que tenía que visitar, porque es una parroquia pero que tiene varias capillas, y el año pasado en Malargüe nevó 15 veces con medio metro de nieve. Pero ahora pasé por Córdoba y ahí me robaron, como te decía, ya te voy a contar, esta capilla, y me tuve que meter en el barro. Ojalá que la vea ahora, no sé si lavarla la camioneta, porque es un placer estar toda embarrada de punta a punta.
Viene con todas las reliquias adentro.
Vengo.
¿Y acá en la diócesis de San Isidro?
Aquí en la diócesis hay una capilla de adoración perpetua en Nuestra Señora de la Merced.
Sí.
Con varios amigos. Yo también estuve de paso y les ayudé, les pasamos todo. Son todos muy amigos, pero no pude hacerla personalmente. Me hubiera encantado, porque soy de San Isidro, ¿no? Soy nacido acá.
No sabía que eras de San Isidro.
Soy nacido acá
en esta diócesis.
Así que el primer padre que visita nuestro programa es de San Isidro.
Nacido.
Más no se puede pedir. Bueno.
Nacido acá. Y
en Olivos, en realidad somos de Olivos.
De Olivos, iba al Marín, así que bueno, todo. Quiero muchísimo y estoy muy contento de que se haya podido hacer esta capilla de adoración perpetua ahí. Estoy a disposición del obispo y de todos los obispos, ¿no es cierto? Me manejo mucho con los obispos de cada país, cardenales, porque este es el pedido del Papa. Y como te decía, esta carta del Cardenal Hume es un pedido a los obispos, ¿no? Para, sobre todo, conseguir esta maternidad espiritual de los adoradores de estas capillas de adoración perpetua, pidiendo por la santificación de los sacerdotes y en reparación del pecado de los sacerdotes. Esto es como es la congregación del clero, el cardenal está especialmente preocupado por los sacerdotes.
Claro.
O sea que hasta un motivo más para pedir adoración perpetua. El Papa las pedía por varios motivos, Juan Pablo y Benedicto eran varios motivos. Juan Pablo realmente creía que era la renovación de la Iglesia desde el corazón, desde la relación personal con Jesús. No puede haber misión, no puede haber frutos, como decíamos este domingo, que Jesús tanto nos pide, si no se pasa tiempo personalmente con Jesús, ¿no? Si no hay una experiencia personal de Jesús. Uno no puede ser discípulo si no conoce a Jesús. ¿Y dónde está Jesús ahora? ¿Se fue al cielo? ¿Dónde está? En todas partes. Está realmente presente en el Santísimo Sacramento.
Entonces, realmente presente en el Santísimo Sacramento.
Eso quiere decir, como decía Pablo VI, y como decía Benedicto XVI, en este tiempo que estamos viviendo se dice que Dios está en todas partes, en el cielo, en el bosque, que puedo hablar con Él en todos lados. Es verdad. Puede ser que Dios te responda estando en el bosque o en la montaña. Puede ser que no. Puede ser que lo escuches, puede ser que no. Y Benedicto decía, pero el Santísimo Sacramento es la respuesta de Dios, es Dios como respuesta, Dios que se quiso quedar de esa manera para siempre con nosotros, para darnos su cuerpo y su sangre, que podamos tener vida eterna, pero para estar con nosotros también, ¿no? Hemos descubierto a Jesús cada vez más, que es digno de ser adorado y amado y alabado en el Santísimo Sacramento. Este es el triunfo del Cordero en el Apocalipsis. El Apocalipsis es un canto de la victoria de la Iglesia, de la victoria de nuestro Dios. Y la victoria es esta visión que San Juan tiene. La victoria es una capilla de adoración perpetua. La victoria sobre Satanás es esta instauración del reino eucarístico de Jesús. Lo que ve Juan es a los ancianos adorando día y noche al Cordero y los ángeles alrededor y diciendo santo, santo es el Señor, y los ancianos cantan el canto del Cordero, digno es el Cordero degollado de recibir el honor, la gloria, la alabanza, y sale este río de agua viva, que da vida a los márgenes y los árboles dan fruto los 12 meses del año medicinales y se renueva la humanidad. Y al mismo tiempo dicen, ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos que nos acusaba ante Dios día y noche, Satanás. Cuando se adora sin cesar al Cordero, cuando se le da esta adoración perpetua que Él merece de su esposa, la Iglesia, por todo lo que ha hecho por nosotros, Satanás es destronado. Se entroniza a Jesús como Rey de amor y misericordia en la custodia por medio de la adoración perpetua de la comunidad, a través de esa cadena de amor que nunca se lo deja solo a Jesús. Inmediatamente se destrona a Satanás como príncipe de este mundo, pierde su reino. Jesús en el desierto se encuentra con Satanás, Satanás le dice, adórame y te daré todo. Y Jesús le dice, retírate Satanás, solo a Dios adorarás. La adoración retira a Satanás, exorciza a Satanás. El exorcismo más grande del mundo es la adoración perpetua. Cuando se organiza la adoración perpetua en una parroquia donde Jesús es amado y adorado por su esposa, la Iglesia, Satanás pierde poder, las familias se comienzan a unir, surgen vocaciones, hay acción social, se piensa en los pobres. Jesús lo explica clarito, permanezcan en mi amor, el que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, pero separado de mí, nada.
Esa
nada
es la verdadera magia de la Eucaristía, ¿no es cierto?
Es el poder.
Es el poder, por eso más magia, lo digo entre comillas, sí, sí, obviamente, sí, sí. La magia sí, como el poder.
Sí, sí, sí.
Que es la verdadera, digo, ¿no? Que se habla de tantas magias hoy en día, ¿no?
Sí.
Mira, justo me sacaste la pregunta, que yo lo que te iba a preguntar es, en tu experiencia, ¿cuáles son los testimonios? ¿Qué cambios ves vos cuando después de hacer una capilla de adoración perpetua? Vos, primero ya es un cambio el hecho de pedirla, de querer armarla, ¿no es cierto? Pero después con el tiempo te siguen llamando, no sé bien cómo es el carisma, digamos, de eso me gustaría saber.
Bueno, mira, es la palabra justa la que estás utilizando, es un carisma, nosotros somos pocos sacerdotes, ¿no? Somos 12, tenemos muchos misioneros laicos, somos pequeños, pobres y aparatos, siempre les digo yo, sobre todo a Lucy, la mexicana que me está escuchando ahora. Tenemos
una misionera de lujo. Una misionera
de lujo que tenemos allá, que hace 20 capillas por año.
No, sí. Lucy, pero es...
Lucy Barradas.
¿Es monja? ¿Es laica?
No, es una laica, es una mamá, y yo me... Tenemos 12 misioneros laicos.
¿Y ella
México.
Se sintió hace mucho tiempo llamado a esto?
No,
¿cómo fue?
Fue a través del encuentro de la adoración perpetua, cuando conoció la adoración perpetua, ¿no es cierto? Cuando ella lo iba teniendo en su corazón, era muy amante del Santísimo, iba a visitarlo a Jesús en el Sagrario, escondido, como hacía Francisquito de Fátima, ¿no? Que iba escondido a adorar al Dios escondido. Pero después, cuando se tuvo la mala suerte de encontrarse con el misionero. Le cambió la vida. Bueno,
mandémosle ella... un saludo a Lucina, a Sandra.
Lucy, Sandra, sí.
A todo el equipo de...
En México.
De México, de Orizaba, de Acayuca,
atómica.
De Villahermosa.
Y tiene mucho que ver México porque no es el Papa el que pide las capillas de adoración perpetua. Yo te decía que todos los... Las apariciones auténticas de la Virgen pide la adoración, adoren a mi hijo sin interrupción. En Guadalupe, la Virgen le dice en el idioma original, en el náhuatl, a Juan Diego, en el Nican Mopoua, en el 2627, el número 2627, le dice a San Juan Diego, mucho quiero, mucho deseo que en este lugar me hagan mi casita sagrada. ¿Dónde? Lo mostraré a Jesús, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto.
Sí.
Está pidiendo una capilla de adoración. Y no lo entendieron. Hicieron una gran basílica. ¿Sí? Pero cuando pusieron la bomba, que quisieron destruir la tilma, destruyeron el altar, se dobló la cruz, pero la tilma quedó intacta. Y en lugar de esa basílica, que quedó pequeñita, quedó una casa, hicieron una grandísima basílica con una caja fuerte de lujo de cristal para que no puedan destruir la tilma, que demostró que era indestructible la tilma. Pero la Virgen hizo lo que quiso con la bomba. Como no le hicieron caso de entrada, utilizó la bomba. ¿Qué pasó? En el lugar donde estaba la Virgen, en la basílica anterior, pusieron el Santísimo Sacramento, que al lado de la otra terminó siendo una casita, y se adora el Santísimo Sacramento 12 horas por día. La Virgen hizo lo que quiso, lo que quería era llevarnos a Jesús, que adoremos a Jesús. Y ahora estoy yendo el miércoles a México, y este año tengo que organizar, el obispo de México, del santuario de Guadalupe, me pide que haga la capilla de adoración perpetua en el santuario. Entonces ahora van a tener adoración perpetua en el santuario.
En el propio santuario.
Exactamente.
Eso es una notición, para México y
para el mundo
la Virgen,
entero. Para el mundo entero. Hablábamos,
Dolores.
Yo quería que él contara, estamos hablando mucho de Juan Pablo II, ¿no? Patricio les decía que realmente es el Papa con el cual se hicieron las capillas de adoración perpetua. Explotó esta misión. Y quería que les contaras la encíclica del Papa, la Iglesia y la Eucaristía, que nosotros hablamos de que es el testamento del Papa, donde realmente nos deja ya claramente el pedido de que lo que necesita el mundo en este momento es la adoración incesante.
Es así, es la última carta que escribe el Papa, Juan Pablo II.
No es el testamento.
Es el testamento porque es la última carta que escribe.
Perfecto.
En ese sentido.
Ah, ¿no? también, pero no es el...
Y todo
no.
Su pontificado, él explica, sí, que todo su pontificado está dirigido a la adoración del Santísimo Sacramento, ¿no? A entronizar a Jesús como Rey de Amor y Misericordia. Entonces, no es casualidad que la última carta que escribe el Papa se llama La Iglesia de la Eucaristía.
Claro.
Y en esa carta él dice... que la Iglesia católica, la verdadera Iglesia, es la Iglesia de la Eucaristía y debe ser la Iglesia de la Eucaristía. Entonces ahí es cuando habla de que el programa para el tercer milenio de toda la Iglesia tiene que ser la contemplación del rostro de Cristo en adoración eucarística. Y él dice en esta carta que lo ayudemos a cumplir con este deseo, que es urgente que esta nueva evangelización que la Iglesia tanto espera y necesita... aliente con entusiasmo la búsqueda de Jesús mismo en adoración eucarística. Toda la carta es así, es una frase mejor que la otra sobre la adoración perpetua.
Te iba a decir que mientras decías todo esto, me acordaba que el otro día una señora, una parroquiana de justamente de Olivos, me decía que se quejaba porque en la parroquia el padre no hacía nunca adoración perpetua del Santísimo. Y ella decía, pero eso es un horror. Y se quejaba y lo sentía de adentro, de una forma que, claro, es quizás todo lo contrario a lo que vos estás diciendo y a tu propia misión, a lo que quiere Juan Pablo II, ¿no es cierto?
Sí, Benedicto, esa crisis, la Iglesia, ¿no? Quizás no terminé la idea, ¿no es cierto? Como te decía, nosotros no somos muy, muy buenos en muchas cosas, qué sé yo, pero es un carisma. Esa era la palabra que vos habías utilizado, es un carisma. Y es el carisma que recibe el fundador, el padre Martín Lucía, hace 25 años, 30 años, y que nos va preparando. Y es el carisma que tenemos para compartirlo con la Iglesia. No es un carisma para nosotros, es el carisma para toda la Iglesia. Entonces, muchas veces los sacerdotes no tienen mala voluntad, se encuentran con esta dificultad, muchas veces
mucha acción a veces.
Sí, aparte ellos muchas veces nos dicen que quieren hacer la hora santa el jueves y no viene nadie, pero aquí está el carisma, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlos con toda esta experiencia, con una estructura muy, muy americana que tiene todos los resueltos los problemas, y al final, un ejemplo, ¿no? Ellos no pueden organizar la adoración eucarística una hora el jueves, porque es una hora el jueves, que no todos pueden venir, unos trabajan, otros, es un día y una hora específica. En cambio, adoración perpetua te permite que vos eliges el día y la hora que quieras.
Claro.
Entonces ahora se convierte lo más difícil, lo imposible que es adoración perpetua, en lo más fácil. Y si el sacerdote tiene el amor a la Eucaristía y la fe en que intentarlo, Dios te da la gracia. Y es un tiempo de gracias extraordinarias. Esto, como te decía, es la obra de María, y hemos hecho 2.700 hasta ahora capillas de adoración perpetua. Entonces es una gracia extraordinaria, donde el cardenal Vidal hablaba de que en este tiempo que se ve esta gran oscuridad en el mundo, ¿no es cierto?, del pecado y de tantas cosas, está apareciendo esta gracia sobreabundante que trae María, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces antes no había adoración perpetua en las parroquias organizada por las familias.
Claro.
Era de los monasterios, de las monjas de clausura, etcétera, etcétera. Y ahora está abierta a todos, es el tiempo realmente de los laicos. Por eso el Papa escribe Christi Fidelis Laici, y en esa encíclica él les dice, poniéndoles un brazo a los laicos, ayúdenme a organizar la adoración perpetua, vengan a trabajar a mi viña, a la viña del Señor.
¿Y podés contarles lo que pasó? A veces acá se plantea el tema de la seguridad en las parroquias, y a veces, muchas veces, los sacerdotes o la gente de la parroquia tiene miedo de tener esa capilla abierta 24 horas por día. Y nosotros tenemos un ejemplo muy lindo, la historia de Santa Anastasia. ¿Les podés contar qué es lo que pasó en Santa Anastasia, en Roma?
Sí, acá viene un poco lo que estabas pidiendo, ¿no? Testimonios. Tenemos un librito con los primeros testimonios, y ahora hay un libro en cada capilla de testimonios.
Sí.
O sea, es extraordinario. Primero que no son pequeños testimonios y personales, y el Papa Juan Pablo II decía que la transformación radical del mundo vendrá por medio de la adoración perpetua. No estamos hablando de una persona que se sanó, por supuesto que hay de todo tipo de testimonios personales, comunitarios, y ahora vamos a hablar de Santa Anastasia, pero el Papa veía mucho más. La transformación radical del mundo vendrá por medio de la adoración perpetua, cuando la Iglesia, la esposa, le dé el amor que Jesús merece finalmente, porque no es digno, no es...
Es una misión esencial de la Iglesia.
No es lógico que Jesús esté como prisionero de amor encerrado en los sagrarios, las iglesias cerradas, y nosotros trabajando, descansando o haciendo lo que sea, y Jesús, el Dios, creador del cielo y de la tierra y salvador, y ahí te quiero contar lo que me pasó cuando estábamos haciendo la capilla de adoración perpetua en Jerusalén, en la tercera estación, donde María encuentra a Jesús, y que Mel Gibson en la película le dice: Madre, yo hago nuevas todas las cosas. Y ahí estábamos haciendo una capilla de adoración perpetua, 4 jóvenes haciendo 6 horas de adoración cada uno, mientras la gente iba llegando y se iba anotando, ¿no?, a lo largo del año. Un palestino, un árabe, me agarra en la calle un día y me dice, porque ya nos veían pasar y sabían que éramos católicos, ¿no? Y como nos llevábamos bien con los chiquitos que estaban jugando a la pelota, y había uno que sabía jugar muy bien al fútbol y qué sé yo, entonces nos hicimos amigos. Y un día él nos dijo, ¿ustedes creen que Dios está en esa cajita? Y yo le dije, vení, no solo creemos que Dios está en esa cajita, sino que lo sacamos de esa cajita, lo ponemos en el trono y estamos día y noche con él, 4 jóvenes haciendo 6 horas de adoración por día. Y el hombre se convirtió. Le salió el tiro por la culata mal, justo se lo pregunta a la persona menos indicada, y el hombre se convirtió y su familia se convirtió. Y en Santa Anastasia pasó algo muy, 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 muy lindo para lo que decía Dolores del tema de la seguridad, ¿no? Primero es un tema de fe, la seguridad está en Dios. Tenemos que buscarla en Dios. Y no necesitamos nosotros asegurar a Dios o cuidar a Dios, el Todopoderoso, sino es Él el que nos viene a cuidar y a proteger a nosotros. En Santa Anastasia, en Roma, enfrente del 5 Máximo, hicimos la primer capilla de oración perpetua. Es una parroquia que está encajonada por 2 edificios. Entonces era el lugar ideal para la droga, la prostitución, los borrachos. Y estaba nombrada como la zona más insegura de Roma. Cuando organizamos la adoración perpetua, le damos la opción al párroco y a la gente que hace adoración en la madrugada, sobre todo, de cerrar la puerta. Cuando llegaba el siguiente adorador, golpeaba, le abría y cambiaban. O de dejar la puerta abierta. Le dimos la opción a ellos, cada adorador de cada hora de la noche, sobre todo las mujeres, que dejaran cerrado o abierto. La adoración se estaba haciendo perpetua, pero no era el ideal, porque el ideal de nuestras capillas, de esta misión, es que las puertas estén siempre abiertas.
Perpetua.
Siempre están abiertas las puertas, que es un símbolo de los brazos del Padre, en la parábola del Hijo Pródigo, esperándonos, siempre esperándonos para recibirnos y abrazarnos contra el corazón de su Hijo Jesús. Entonces, en esta capilla, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a abrir la puerta. Dejaban la puerta abierta. Entonces, al poco tiempo, no había más gente afuera de la capilla. Estaban todos adentro. Las prostitutas, los drogadictos hacían la hora santa. Y salen el corrido.
A su manera.
La hacen a su manera, sí, hacían la hora santa, empezaron a ser adoradores. Y en el Corriere de la Sera, en el diario, sacan un artículo que la zona más insegura de Roma se convierte en la zona más segura de Roma. ¿Sí? Por un acto de fe de los adoradores, de querer abrir esa capilla, esa puerta, confiando en que Dios es poderoso.
La dejaron a la providencia, maravilloso, y es maravilloso.
En México tenemos una capilla en la zona rosa de adoración perpetua. Yo digo tenemos, pero esas capillas no son mías, ¿no? Son de la parroquia, de la comunidad, ¿no? Bueno. Nosotros los ayudamos a organizarla, ¿no? Pero hicimos una capilla allí y a las 3, 4, 5 de la mañana van los travestis, las prostitutas a hacer la hora santa.
Porque justo me acordé cuando hablabas también de lo de la Madre Teresa, ¿no es cierto? Ella que era tanta acción y sin embargo era una mujer de oración. Estuvo, lo hablábamos con Dolores, el otro programa, contamos el nexo que hay entre su misión y el carisma de ustedes, ¿no es cierto? La misión de ustedes.
Sí.
¿Podrías dar algún detalle?
Sí, mira, es muy interesante lo que pasó en Madre Teresa. Madre Teresa entra en la crisis más grande de su vida cuando tenía 50 monjitas. Ella deja su comunidad para organizar una nueva comunidad inspirada por Dios, pero entra en la crisis más grande de su vida cuando el director espiritual le dice que no podía rezar el rosario delante del Santísimo Sacramento, que eso no era adoración. Entonces ella, que tenía como inspiración hacer eso justamente para ella y para su comunidad, lo deja al director espiritual y se encuentra con un librito, que es este librito que tenemos acá, que es Las Meditaciones del Rosario, de la Madre Teresa de Calcuta, que es escrito por el Padre Martín, el fundador de la Adoración Perpetua. Entonces ella empieza a leer este librito, y que es las meditaciones eucarísticas de todos los misterios del Rosario en forma eucarística, y se pasa 3 días en adoración leyendo este libro y meditándolo. Cuando lo termina, lo llama al Padre Martín y le dice que se venga a Calcuta. Entonces él le dice que no podía porque estaba haciendo una capilla. Bueno, mañana. Entonces fue mañana, porque ella ya había ganado el premio Nobel, era conocida, pero era muy pequeña su comunidad. Uh-huh. Y cuando llega, le cuenta que las monjas estaban muy agotadas y muy cansadas y como tristes, ¿no? Era una marea de pobres y de sufrimiento y de dolor que estaban atendiendo estas chicas. Entonces la Madre Teresa le dice al Padre Martín, le dice a las monjitas que el padre les va a hablar de nuestro carisma. Y el padre le dice que tiene mucho carácter, es descendiente italiano, siciliano, Lucia. Le dice, ¿cómo? ¿De su carisma? Si yo me dedico a hacer capillas de adoración perpetua y ustedes atienden a los pobres, ¿cómo? ¿Su carisma? No, padre, que él, Madre Teresa tenía mucho carácter también. Era más bajita que él, pero tenía más carácter. Y le dice, no, padre. Yo estuve 3 días en adoración con este librito, y nuestro carisma es lo que está escrito acá. Amando a Jesús con el corazón de María, primero en el Santísimo Sacramento y después en los pobres. Entonces ahí el padre le dijo, entonces estamos de acuerdo. Y comenzó a predicarles. Se convirtió en director espiritual de la Madre Teresa. Nosotros tenemos 150 cartas escritas por ella, ¿no? El libro justamente tiene una carta escrita por ella porque es la única comunidad que tiene los 3 libros escritos por el fundador, leídos, estudiados por Madre Teresa y dedicados por ella. Ella nos presentaba en todas partes del mundo. Pero hubo un gran cambio después de ese retiro. La Madre cambió las constituciones de la comunidad. Tenían una hora santa semanal y pasaron a tener la hora santa diaria. En vez de ir a trabajar al desayuno a las 6, se levantaban a las 5 y hacían hora santa a las 5 y después iban al desayuno y después a atender a los pobres.
Y además la misa.
Sí, sí, a la tarde. Pero la madre
cuenta, qué ejemplo, de acción y de oración y de.
Y la comunidad explotó. Dice que la madre de Teresa cuenta que las hermanitas empezaron a estar llenas de alegría. Justamente ahora venía de Malargüe, donde hay una comunidad de las hermanitas. Estuve charlando y contándome historias
de
ellas muy lindas. Y nos contaron que la comunidad hizo un cambio extraordinario a partir de la hora santa diaria, que es fuente de santidad extraordinaria. Y que la madre, cuando tuvo dinero, imprimió este libro y se lo regaló a todos los sacerdotes del mundo para que hicieran la capilla en su parroquia. Y siempre guardamos el formato pequeño porque ella lo utilizaba en el bolsillo, lo llevaba en su bolsillo de su hábito. Y iba a todos lados con este librito y ella rezaba continuamente, gastaba el libro y usaba, gastó como 12 libros. En el tiempo en que ella estaba rezando y viajando, que lo vimos. Quiere decir que la comunidad de la Madre Teresa después hicieron una comunidad de adoración perpetua dentro de la comunidad, totalmente contemplativa. Si al poco tiempo llegaron a ser 5.000.
¡Qué bárbaro!
Pero sí, cuando hizo el cambio, ¿entendés? Cuando edificó sobre la roca firme, que es Cristo y Cristo realmente presente y vivo y resucitado en el Santísimo Sacramento.
Patricio, no quiero que termine el programa sin que cuentes la anécdota de cuando estuviste en un aeropuerto. Y porque
me retó porque dice que la conté mal. Así que ahora que la
cuente. Bueno, ahora te toca contar.
Porque él es hermano, jefe, socio, visionero,
acá
maestro.
Tenemos un equipo de hermanos.
Hay algunas hermanas que se están riendo ahora. Pero Marcela, Claudia, mis grandes y preciosas hermanas.
¿Vos sabes que cuando murió mamá en la misa de cuerpo presente de ella en nuestra parroquia, que fue una misa muy linda, concelebrada por varios sacerdotes, uno muy amigo dijo que había un dicho alemán que decía, madre de cura, reina segura. Entonces yo le digo, y para la secretaria, hermana, misionera, trabajadora, ¿no hay algo poco cerca? ¿Alguna ventajita?
La verdad que es muy lindo ver a dos hermanos que trabajan en esta misión esencial de la Iglesia. La verdad que es algo muy lindo.
Bueno, te anticipo que somos una familia.
Ya, bueno,
ya te
sí,
lo profetizo. Que somos una familia que trabaja para eso.
Somos seis hermanos, están también, ¿cómo se llaman los esposos de las hermanas? Que
los
siempre
cuñados, nuestros maridos.
Y 20 sobrinos que ya son misioneros.
¡Qué bárbaro!
Que ya son misioneros. Tengo uno, es, no sabes los cuentos y las historias, que hacen su hora santa. Ellos hacen su hora santa, cada familia hace su hora. El secreto es esto. El secreto de todos los santos y todas las familias y la iglesia es permanezca en mi memoria. El que pasa tiempo delante de Jesús puede recibir la sanación física, mental, espiritual y las bendiciones extraordinarias para su familia, la sanación de la familia, de las relaciones familiares. Es la fuente de toda bendición. Pero si quieren les cuento la historia de las...
No, este mirá cómo se nos va el tiempo nomás, hablando de esto, de que es tan, no sé, es una pasión también.
Es hablando de Jesús.
Exacto,
es hablando
esencialmente
de Jesús.
Hablando de Jesús.
Es hablando de que Jesús merece la adoración, el amor de su pueblo. Y no solamente que Él lo merece, sino el otro secreto de la capilla de adoración perpetua es, el gran secreto es que la gente se encuentra con Jesús. Experimenta el amor de Dios, porque el mensaje de la adoración perpetua es un mensaje de esperanza extraordinario, es un mensaje de amor extraordinario. Jesús está allí, el precio que Él pagó es la cruz para quedarse en la Eucaristía siempre, hasta el fin de los tiempos con nosotros. ¿Por qué? Porque está loco de amor por nosotros y quiere estar con nosotros. Ustedes hacen la locura de casarse para toda la vida, en las buenas y en las malas, porque experimentaron el amor. Porque le dieron la oportunidad a una persona de que les muestre si los quiere o no los quiere, y abrieron el corazón, se sintieron amados y se juegan para hacer una familia para siempre. Bueno, el mensaje es, si le damos la oportunidad a Jesús de que nos cuente cuánto nos ama, vamos a ser las personas más felices del mundo. Si le damos la oportunidad a Jesús de pasar esa hora semanal con Él en adoración, vamos a ser las personas más felices del mundo. ¿Y por qué en adoración? Jesús se lo dice a Sor Faustina, la santa de la Divina Misericordia. Ella estaba haciendo una hora santa y veía que salían los rayos de la Eucaristía. Y cuando termina la hora santa, ella ve a Jesús con los rayos que salen de su corazón. Y entonces Jesús le dice, cuando ustedes hacen una hora santa, tocan de tal manera mi corazón con el amor. Me agrada tanto esa hora que pasan conmigo, que de mi corazón salen rayos de amor y misericordia que tocan el corazón de cada hombre, mujer y niño, dándole la gracia de la conversión. O sea que una persona, un chico de 8 años, de 5 años, una mamá que está haciendo una hora santa, provoca el corazón de Jesús, que sale este fuego que es el Espíritu Santo y que le da la opción al mundo entero de convertirse. No es algo menor, está en juego la conversión del mundo, de los pobres pecadores.
Patricio, ahí me están avisando que nos queda muy poquito tiempo. La verdad que siento que es uno de los más lindos programas por el tema, por esta misión, porque estamos tratando del divino corazón eucarístico de Jesús, de la adoración perpetua del divino corazón eucarístico de Jesús. Me matan si no decís el testimonio de lo que te pasó en el aeropuerto, porque hay muchos que lo están pidiendo.
Antes que lo diga, le queremos mandar un saludo especial a Tucumán, porque cuando vos hablabas de la capilla de puertas abiertas, yo acá estaba mirando la foto de la capillita de Yerbabuena, la capillita Sagrado Corazón, que es el ejemplo perfecto de lo que es la puerta abierta a las 24 horas del día. Hay 1000 adoradores o más de 1000 adoradores y que han cumplido un nuevo aniversario este año. Vamos por la segunda capilla que nos está pidiendo el Padre Gandur en Tucumán, así que a Victoria Colombres, Armende y a toda la gente de Tucumán y al Padre Gandur de parte de Patricio, que ya se va a comunicar con él por teléfono, les mandamos un abrazo enorme.
Bueno, hay muchas
hay mucha gente querida.
O sea, primero a la Virgen María, a Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, la Reina de la Paz, y a todos estos obispos y sacerdotes que quieran y que abren el corazón a este tesoro, y a los laicos que siempre responden. En cualquier parte del mundo que vamos se hace. Y aquí esta historia que me piden que les cuente ya es el extremo de la urgencia del corazón de María por hacer esta adoración perpetua, ¿no? Yo estaba inaugurando una capilla en México, estábamos con el obispo y qué sé yo, y viene una laica consagrada y me dice, ay, usted es el padre de la adoración perpetua, yo quisiéramos hacer la capilla, nosotros queremos la capilla hace rato, y pero ¿ustedes cuántas son? 22. Y yo ya decía, no pueden, 22, ¿cómo hacen? No trabajan en una parroquia, no están trabajando en una parroquia, era algo totalmente, digamos, privado, y atienden a los enfermitos. ¿Y cuántos enfermitos tienen? Y 6, 10, 12. Ellas habían estado 10 años con la Madre Teresa y hacen lo mismo que la Madre Teresa, ¿no? Entonces yo le digo, hable con Lucina, una de las misioneras, y pásele los datos a ella, porque no me interesaba.
Claro.
La misión es ayudarle a los párrocos, primero que nada, a hacer la capilla en las parroquias, donde está la gente, donde está la cantidad, donde están los gente que va a misa, que ama la Eucaristía, que pueden ser motivados a hacer esta hora santa. Entonces, muy lindo todo, pero no me interesaba. Bueno, la dejo ir, y cuando vuelvo a Veracruz, me viene a buscar Lucina, y ella le había dicho que yo llegaba a esta monjita, a esta doctora. Entonces, cuando yo llego a Veracruz y Lucina me lleva al obispado, a ver el obispo, que íbamos a tener la primera charla con el obispo para organizar la adoración perpetua en su diócesis, era una charla muy importante, todavía no lo conocía él, estaba muerto, estaba destruido, fusilado. Yo estaba sentado al lado de Lucina, que la quiero muchísimo y es una extraordinaria misionera, y quería que se calle la boca, que no me moleste más, que me deje dormir mientras esperaba el obispo, por lo menos 10 minutos, y me hablaba, y al final dejó de hablar y dije, al fin, se cayó la boca, y me empiezo a quedar dormido. De repente abro los ojos y veo unas mujeres con un jumper azul, y todas mirándome y riéndose. Y ahí está, ¿qué le pasa? Se ríen, me quedé dormido con la boca abierta, ¿qué pasó? ¿Viste? Y se ríen. Y vuelvo a abrir los ojos y me dicen, usted va a venir a nuestra casa. ¿Qué voy a ir a la casa de ustedes? Yo voy a hablar con el obispo y me voy rajando para Orizaba, a otro pueblo que tenía que ir. La cosa es que hablo con el obispo, terminamos de hablar con el obispo, muy bien, pero nada expeditivo, nada, hágame una capilla, hay un cura que quiere. No quedó nada así formal como para empezar, de hecho ya tienen 3 capillas, pero cuando salgo estaba esta doctora con todas las laicas. Entonces ahí me doy cuenta, sí, esta es la que vino la otra vez. Entonces empezamos a hablar un minutito, yo le digo, bueno, si quieren vamos a la casa de ustedes y hablamos ahí. ¿Para qué le dije vamos a la casa de ustedes? Empezamos a manejar y era dar vueltas y vueltas y vueltas y yo me moría y la monjita atrás me hablaba, me decía de todo, la laica, bueno. Llegamos a la casa y estaba de un mal humor yo, que no se podía creer. Y ellas me dicen, padre, ¿le mostramos la capillita? Y ya estábamos en una capilla. No, le digo, yo vengo a hablar. Entonces ellas dicen, bueno, el padre nos va a contar algo. ¿Qué contar algo? Les digo yo. Yo no cuento algo, yo no hablo, yo vengo a hacer capillas de adoración perpetua. Y hay una lista de espera en México de 100 obispos esperando hacer la capilla, ¿no? Entonces lo mío es muy rápido, es muy directo. Voy a la parroquia, predico y ahí les enseño a los misioneros a hacerlo y ahí es donde se aprende. Y entonces, bueno, les empiezo a hablar. Bueno, pero háblenos de la adoración perpetua. Bueno, es de lo único que hablo, le digo. Y empiezo a hablar, me empiezo a entusiasmar, y pasan los minutos, y las monjitas empiezan a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Entonces yo de repente se me ocurre decirles, pero ¿cuántas son ustedes? 22. ¿Y hacen adoración? Sí, de 3 a 6 de la mañana. ¿Cómo? ¿De 3 a 6 de la mañana? Pará. Son 22, ¿y por qué no se dividen entre las 24 horas y hacen una hora cada una? Sí, padre, me dice. Bueno, sí, padre. Y bueno, muéstrenle la capillita. Y la capillita la acababan de terminar. Le habían regalado el piso a una señora chiquitita, muy sencilla y con el Santísimo expuesto. Y empezamos a hacer la hora santa. Y yo digo, bueno, ¿la inauguramos ahora entonces? Sí, padre. Y empezamos a bendecir a los ancianos, a los enfermos. Y empezó la adoración perpetua en 2 horas. Tenían una capilla de adoración perpetua.
Y todo empezó en el aeropuerto. Bueno, es así. Bueno,
es increíble.
¿Cómo se terminó el programa?
Sí, voló.
Impresionante.
Como la capilla.
Como la capilla, así nomás. Pero bueno, sabía que iba a ser así. Te pido disculpas, Dolores, por no haber dicho Dolores cuando tenía que decir Dolores.
No.
Pero, y te agradezco tanto, Patricio, que hayas venido. Gracias, Dolores, por cumplir la promesa. Y bueno, espero que no sea la última vez, aunque sea por teléfono, poder tener el contacto con vos. Te agradezco muchísimo. decirnos de esta misión y enseñarnos lo que es la adoración y la importancia de la adoración al Sacratísimo Sacramento de Jesús. Bueno, gracias Dolores, gracias Patricio.
Dios los bendiga.
Gracias.